El título de la charla no le puse, podría ser Escalera al Máximo, que es el título que tiene el diagrama que tengo ahí atrás. Pero el tema es cómo vivir para Cristo y servirle a Él de la mejor manera, de la manera más excelente, con la máxima actitud que puedo darle a Él y a su servicio. Entonces, ese sería un poco el tema y de lo que me gustaría que hablemos hoy. Entonces, me gustaría presentarle un poco esta lámina, este diagrama que traje. Después sí la voy a usar. Ah, pero usarla yo después te la pido. Cosa. Me gustaría presentarle esto. Este es un diagrama que tiene 6 actitudes. Me voy a venir acá porque ahí está cayendo agua. Son 6 escalones. Por eso se llama escalera al máximo. Estos 6 escalones, que se llaman obediencia, diligencia, intelecto, iniciativa, creatividad y pasión, son 6 actitudes, son 6 fuerzas interiores que tenemos todos nosotros. Cada vez que nos relacionamos con una persona, con una cosa, con un proyecto, con una empresa, con un sueño o aún con un mismo hobby, lo hacemos desde una de estas frecuencias interiores. Lo hacemos motivado por alguna de estas actitudes internas. Por eso yo digo que son como esferas motivacionales. Desde donde yo hago algo, o desde donde yo me comprometo con alguien. Entonces decía que son 6 actitudes, son 6 motivaciones interiores, desde donde yo tomo un compromiso, sea con una persona, con un trabajo, con un proyecto personal, con algún sueño, algún hobby que yo tenga, y a medida que voy ascendiendo en esta jerarquía, en esta escalera, voy agregando más compromiso de mí, voy agregando más valor. Es más potente, por ejemplo, hacer algo desde la creatividad que desde la diligencia. Después vamos a ver algunos ejemplos prácticos que nos van a ayudar a entender esto. Pero a priori lo que se puede ver visualmente es que estas 3 actitudes, iniciativa, creatividad y pasión, son más altas y más fuertes que la actitud de obediencia, diligencia e intelecto. Y cuando yo me comprometo con algo o alguien desde acá, mi yo, mi ego, mis comodidades, otras cosas mías, se hacen cada vez más pequeñas. Porque yo para subir de escalera es como que tengo que renunciar a algunas cosas mías. Y tengo que pagar un precio interior para ser cada vez más excelente. Por eso se llama escalera al máximo. Y también podemos ver que acá en el nivel de la obediencia hay una obediencia que es inicial, mínima, básica. Pero por acá cerca, la pasión, hay una obediencia, sigue siendo obediencia, pero una obediencia plena, máxima, perfecta, es una obediencia, una sujeción perfeccionada, por así decirlo. Y tenemos acá también 2 ejes, que después le voy a comentar, que es el eje de la entrega, que rápidamente nos dice que si yo quiero subir de un escalón o de un nivel a otro, tengo que aumentar la entrega, tengo que aumentar una entrega mayor de mí. Y también tenemos un eje tiempo, que después vamos a ver, que si yo tengo obediencia y soy un discípulo, tengo obediencia. Si no tengo obediencia, no soy discípulo. Pero si a medida que el tiempo transcurre, yo no aumento la entrega y me quedo estacionado acá, corro el riesgo de terminar en esta zona gris, que después voy a explicar de qué se trata. Yo la denominé cumplimiso. Después vamos a ver un poco cuál es el riesgo de que si a la obediencia yo no le agrego entrega, termine acá. Entonces, bueno, en primer lugar era presentar esta lámina. No son cosas buenas o malas en sí mismas, son actitudes interiores que utilizamos para ponernos en contacto o en comunión, si se quiere, con una persona, una relación, un proyecto o una empresa. Y ahora me gustaría que de esas actitudes veamos algunos ejemplos bíblicos. No es que la Biblia dice, bueno, específicamente tal cosa, pero se puede ver en algunas actitudes. Entonces, en algunas situaciones. Les voy a pedir que busquen 2 pasajes. Uno está en 2 Samuel 23, de los versículos 14 al 17. Y el otro está en Filemón, versículo 21.
David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿Quién me guiará a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no le quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quise beberla, dice. Los tres valientes hicieron esto.
Bueno, acá este pasaje de la palabra nos dice que estaba el rey David con su ejército en un lugar alto, desde donde podían ver el campamento filisteo, que eran sus enemigos. En medio de ese campamento, David alcanza a divisar un pozo con agua fresca y expresa a gran voz, se ve que lo dijo en voz bastante alta, ¿quién me diera de beber de ese agua que está en medio del campamento? Dice la palabra que hubo personas de su ejército que escucharon esto y que hubo tres valientes que apenas escucharon el deseo de David, fueron, irrumpieron en medio del campamento de los filisteos, consiguieron llegar hasta el pozo, trajeron el agua y se lo dieron a David. David quedó conmocionado por este gesto y ni se atrevió a beber de ese agua, sino que lo ofreció como ofrenda a Jehová, diciendo: esta agua es demasiado sagrada para mí, porque estos hombres pusieron sus vidas para traérmela. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver en este pasaje? Lo que podemos ver en este pasaje es justamente una actitud de estos valientes de iniciativa. Porque en ningún momento David expresó una ordenanza, no me dio ninguna orden alguna, ni ninguna directiva a estos valientes de que vayan y consigan ese agua. Ahora, estos valientes, que se ve que amaban mucho a David, apenas escucharon su deseo, fueron, arriesgaron sus vidas, las expusieron y le trajeron el agua que David quería. Entonces acá vemos personas que actuaron no por una orden expresa, sino por conocer el deseo del rey. Y el deseo del rey actuó en ellos como una motivación sin necesidad de una orden alguna para ir y cumplirlo, aún a riesgo de su propia vida. Esa actitud tan noble, David la considera como un sacrificio a Dios directamente. No se atreve ni siquiera él mismo a participar de eso. Directamente se lo da a Jehová. Y me parece también que la Biblia ratifica este acto como noble al punto de decir ahí al final del versículo 17... Los tres valientes hicieron esto. Y yo me hago la idea de que, ¿por qué eso está escrito en la Biblia? Porque seguramente la actitud del buen lector debe ser, a medida que va leyendo el relato, cuando ve que esos valientes hicieron eso y arriesgaron sus vidas, decir, bueno, ¿quién hizo este acto tan noble, tan heroico? ¿Quién cometió esta proeza tan digna de imitar? Bueno, los tres valientes hicieron eso. Es como que la Biblia lo resalta, lo subraya, lo ratifica, como diciendo, estas personas hicieron esto que es bueno. Y acá es donde uno también tiene que empezar a pensar en sí mismo. Si necesita muchas veces para actuar una orden expresa o alcanza con conocer el deseo del Señor. Ahora vamos a ver otro ejemplo de una persona que no se limitó a funcionar solamente en el nivel de la obediencia después de tener un recorrido en Cristo. Está en Filemón, versículo 21. Hay que usar Filemón porque si no en cualquier momento lo sacan de la palabra. No lo usamos mucho. A lo mejor por costo después lo sacan. ¿Quién quiere leer Filemón 21?
Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo.
Bueno, el contexto de este versículo es que Pablo y Filemón tenían una persona en común que ambos conocían. Y Pablo le da una serie de instrucciones a Filemón para que trate a Onésimo de una buena manera, de una manera cordial, respetuosa. Y al final de esas instrucciones, Pablo le dice a Onésimo, bueno, te escribí confiando en tu obediencia, pero sé que vas a hacer mucho más de lo que yo te digo. Y surgió también charlando en el primer taller, de algunos chicos decían que seguramente Filemón ya le había dado a Pablo muestras de ser una persona que además de cumplir lo que le decían, añadía más. No se limitaba solamente a cumplir la orden o el mandato, sino que hacía las cosas mejor. Y Pablo estaba totalmente confiado en Filemón, le daban hacer instrucciones básicas, son bastante cortas, una carta bastante escueta, y al final le dice eso, bueno, yo te escribo estas cosas básicas, yo sé que vos vas a hacer mucho más de lo que yo te pido. Entonces también podemos ver en Filemón esa característica de que tenía iniciativa, de que pensaba cómo mejorar las órdenes de Pablo, hasta quizás tenía creatividad también. Entonces, estas son actitudes buenas, actitudes nobles, de personas que no se limitan para ponerse en funcionamiento, en el servicio o en el amor a Cristo, un mandamiento expreso. No se limitan a eso, sino que va mucho más allá. Y quiero decir algo de la lámina que no dije antes, pero que me parece que está bueno decirlo, que es lo siguiente. Si la podemos ver, veamos nosotros que las actitudes de arriba no exceden el límite de la obediencia. No es que la pasión está por acá, lo que sería una pasión desordenada, sino que todas tienen como base la obediencia. No se salen jamás del límite. Lo que sí hacen es como profundizarla, como llevarla justamente a lo máximo posible. No es que uno es apasionado y hace las cosas como le parece o como quiere, sino que habiendo entendido lo que la palabra enseña, habiendo entendido cuál es la voluntad del Señor, qué es lo mejor para la iglesia, cómo predicar mejor el Evangelio, uno le agrega otras cosas para cumplir de mejor manera esos mandamientos que ya sabemos. Por eso es como que la pasión no se sale nunca de esos límites. Y acá Pablo le dice a Filemón, bueno, sé que vas a hacer más de lo que te pido en este sentido positivo. Hay otro ejemplo bíblico que está en las enseñanzas de Jesús. Lo voy a comentar yo porque por ahí son varios versículos. Es una historia que contó Jesús, que la conocemos como la parábola de los talentos. Y en esa parábola cuenta de un señor que tiene criados, tiene siervos, y detectó en ellos distintas capacidades, y va a emprender un viaje, se va a ausentar por un tiempo, entonces le da a cada uno algunos talentos. Entonces, al más capaz le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Dice la historia que después regresa y se presentan delante de él los siervos para decirle qué habían hecho. Entonces, regresa el que recibió 5 talentos, le dijo, bueno, señor, vos me diste 5 talentos, acá tenés. Yo negocié con ellos, trabajé y te doy otros 5 talentos. Y el amo contento le dice, bueno, muy bien, fuiste fiel en esto, entra en el gozo de tu señor, participa conmigo de esta alegría. El que recibió 2 talentos, igual. Señor, vos me diste 2, negocié, trabajé, acá tenés otros 2. El amo también muy contento le dice, bien, hiciste esto sobre estos bienes, te voy a dar más, alégrate conmigo. Llega el que había recibido 1. Y el que había recibido 1 no tuvo la actitud anterior de los otros 2, de ser diligente, de pensar cómo negociar en favor de su señor, en ser creativo, en tener iniciativa, no tuvo esa actitud. Y dice, mira, señor, vos me diste un talento, acá tenés lo que es tuyo. Es más, yo conocía que vos sos un poco duro y severo, tenés fama de que cosechado de donde sembraste y sos un poco ambiguo con tus órdenes, por eso yo no me atreví a ir más allá de lo que vos me dijiste, toma, acá tenés lo que es tuyo, no me podés reclamar nada, no perdí lo que me diste. Y el amo, enojado, le dice, siervo malo y negligente, sabiendo eso, ¿por qué ni siquiera tuviste la molestia de hacer que trabajen otros? Lo hubieras llevado al banco, no quisiste trabajar vos con el talento, bueno, al menos lo hubieras llevado a que otros trabajen y me hubieran dado un interés. Y lo acusa de negligente, lo acusa de no ser ni siquiera diligente. Y esa actitud es condenada en el siervo y le dice, este que es un siervo inútil, échenlo afuera, no lo quiero. Ahora, ¿dónde está la malicia de este siervo? A mí me parece que la malicia está en que la palabra en ningún momento dice que el amo le dio una orden a los 3 criados. Simplemente le dio los talentos. Los 2 primeros, por el amor al amo y por el compromiso que tenían con él, entendieron que debían redituarle una ganancia a su señor. No tuvieron necesidad de que el amo le dijera, mira, devolveme después más. No. En cambio, el malvado directamente especuló, calculó. Dice, no, está bien, no me dio ninguna orden. Cuando él venga, yo me presente delante de él, le voy a decir que ahí tiene lo que es suyo. Y él no me va a poder acusar de malo, porque como no dieron ninguna orden, yo no desobedecí. Esa persona calculó que en este nivel de la obediencia, a lo mejor podía agradar a su amo. Y no agregó más, y no fue más allá. Y en realidad actuó más por el temor a la consecuencia que por el deseo de agradarle a él. ¿Y qué significa el temor a la consecuencia? Es la mezquindad de una actitud que pretende con la obediencia dar lo mínimo indispensable al Señor en lugar de lo máximo posible. No estoy hablando en contra de la obediencia, sino de la actitud mezquina que busca solamente el mandamiento para actuar, que únicamente hace algo cuando sabe que si no lo hace lo van a retar, cuando sabe que si no lo hace es pecado, y únicamente actúa por esa motivación. No actúa por amor, no actúa por dar más al Señor, no actúa por gracia. Simplemente se limita, ¿cuál es el mínimo indispensable para estar en Cristo? Es este, más allá no está más en Cristo, bueno, me quedo acá. No piensa cuál es el máximo posible para estar cerca de Él o para ser mejor para Él, no, piensa así. Es como, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces quizá uno piensa que hay personas que están en el medio del cuerpo que quizás estén simplemente por temor. ¿Por temor a qué? Por temor a irse al mundo y que le pasen cosas feas. Por temor a que el diablo después le haga daño. Por temor a que algún día después de la muerte sufra. Entonces hace lo mínimo indispensable para no perder lo que el Señor le dio. El Señor le dio la revelación, le dio el Espíritu Santo, le dio salvación. Y él con eso no procura agradar a su Señor. Con eso él se queda ahí. Bueno, ¿cuál es lo mínimo para no perder esto? Me da miedo ir al mundo. Me da miedo que el diablo me dañe. Me da miedo la muerte eterna. Pero tampoco quiero agradar tanto a mi Señor. Tampoco quiero trabajar para Él. No quiero tampoco tomarme la molestia de ir y comerciar y arriesgarme. No quiero tampoco usar mi intelecto para Él. Yo mi intelecto lo quiero usar para mí. No quiero apasionarme por sus negocios. Me gustan otras cosas. Por eso voy a ver qué órdenes tengo que cumplir para mantenerme ahí. ¿Se entiende la diferencia de estas actitudes? Lo mínimo indispensable para permanecer en Cristo y no sufrir un castigo, versus lo máximo posible para agradar a su Señor. Es muy distinto. Y Dios conoce los corazones, pero algunas actitudes también se evidencian. Quizás es posible darse cuenta en qué frecuencia vive cada uno, con observar algunas cosas de su comportamiento, o aún con escucharlo hablar, ya que de la abundancia del corazón habla la boca. Es posible conocer el corazón de una persona escuchándola hablar después de mucho tiempo. Desde su corazón va a terminar hablando. Y quizás hay muchos que motivados en el temor no se arriesgan a ir un poco más allá. Esa actitud es condenada en la palabra. Al Señor no le agrada eso. Y yo creo que el tiempo ahí no juega un factor neutro. Con el tiempo o subís o te vas a ese nivel que después vamos a hablar de cumplimiento, que es muy peligroso. Ahora, habiendo visto estos tres ejemplos bíblicos, me gustaría que veamos tres cosas más. Algunos ejemplos en nosotros, en cómo nos vemos nuestro grupo discipulado, ver un poco el corazón de Pablo, y si también tenemos oportunidad, adentrarnos un poco en la vida de Jesús para ver cómo funcionaba él. ¿Qué les parece? ¿En qué nivel funcionaría Jesucristo para agradar al Padre? ¿Cuál es el máximo posible? La pasión, sí. Ahora me gustaría decir, no definir la pasión, pero sí ilustrarla para que sepamos de qué estamos hablando, ya que es una palabra por ahí que se usa mucho. ¿A qué voy a comparar la pasión en lo que estoy diciendo? La voy a comparar con tres ilustraciones. La primera ilustración es aquella situación o persona que despierta en mí sentimientos o una emoción que antes no tenía. No me deja neutro, no me deja igual que antes. Por ejemplo, yo mando un mensaje a una persona que me interesa, un chico manda un mensaje a una chica que le gusta, y según la respuesta a ese mensaje, se despierta algo dentro. Mando un mensaje de texto, y si la chica te lo responde rápido y con signo de exclamación, alegría, buenísimo. Mandás otro. Si no te lo responde y vos te quedás esperando, te da un poco de miedo. Decís, uy, ¿qué pasó? Dije algo desubicado. Le mandás dos o tres más. Si no te lo responde, te da tristeza. Decís, uy, no, qué lástima. Voy a tener que intentar por otro lado. Tristeza. Decís, ¿por qué? ¿Qué habrá pasado? Y si te responde después de 5 o 6 horas diciendo, ah, discúlpame, me dejé el celular en la cartera y me fui al shopping. Y ahí te da enojo. Decís, ah, claro, ¿para qué me hace mandar un mensaje? Yo me había esperado. ¿Para qué lo dejo en la cartera? Te da como una especie de bronca. Decís. Una persona que te interesa no te deja neutral con sus respuestas, con sus acciones. Eso es pasión. Yo ponía el ejemplo de que a lo mejor, no sé, si se están extinguiendo los pajaritos colibrí del Ecuador, la verdad que a mí mucho no me afecta. Yo voy a seguir pensando en la comida. Pero si pasa algo con alguna situación que me importa, eso va a despertar en mí una reacción. Me voy a alegrar, me voy a poner triste, voy a tener miedo, me voy a enojar, no voy a quedar neutro. Esa es la primera ilustración que yo encuentro para definir pasión. La segunda es más sencilla, es el tema en el que yo soy más excelente. Vieron que hay veces que hay personas que son tranquilas, pero uno le pregunta de electrónica, de tecnología, de auto, de fútbol, y hablan con una seguridad que es difícil después refutar, es difícil discutir en alguna área con algunas personas. Bueno, seguramente ahí está la pasión de cada uno de nosotros. ¿En qué tema discuto con mayor solvencia? ¿De qué tema soy difícil de rebatir, de ganar? Ahí está tu pasión. ¿De qué sabes mucho? Hay algunos que saben mucho de cine, de series, de actores, otros de futbolistas, de ropa, de auto. Se puede saber mucho de muchísimas cosas. Ahí está la pasión, porque ahí me parece que aplica lo que dijo Jesús: donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Y uno sabe qué hay en el tesoro, o debiera saberlo, sabe qué puso en él, sabe si puso pesos, si puso monedas de oro, si puso un dólar. Conoce el tesoro. Y ahí está el corazón, en lo que uno conoce, en aquello que uno le presta mucho más atención, en aquello que le gustaría ser reconocido. Viste que a veces uno dice, no, si vos tenés un problema, qué sé yo, con los techos, hay una persona que recontra sabe, conoce todos los materiales, bueno, es su pasión. Aquellas personas o situaciones que despiertan en mí reacciones emocionales, que despiertan mi alegría, tristeza, temor, no me deja neutro, no me deja indiferente. Sí. Y ahí seguramente está mi pasión. Y lo segundo es aquellos temas en los que yo soy más excelente, en los que yo conozco mucho. Eso me apasiona. Y el tercero es aquellas cosas que después de haber cumplido mis responsabilidades me dan ganas de hacer. Viernes a las 7 de la tarde, terminé el trabajo, tengo fin de semana. ¿Qué te dan ganas de hacer? O sábado al mediodía, después que terminaste la jornada laboral, o un feriado. Lo primero quizás es descansar para recobrar fuerzas. Pero después, ¿en qué te gustaría usar tus horas libres? Esa generalmente es tu pasión, hacia donde se inclina tu corazón naturalmente. Una vez que no hay responsabilidades, una vez que no hay reuniones, una vez que tenemos tiempo libre. Eso, hacia ahí va tu pasión. He observado que acá muchos jóvenes han venido a este lugar y hay talleres, hay hora llena, hay reuniones por la noche y después por la tarde, en algunas rondas, hablan con personas mayores, pastores, queriendo saber más de Cristo. Eso es pasión. Eso es pasión, porque han venido de otro lado, en lugar de tomar tiempo de vacaciones para hacer otra cosa, venimos acá para buscar al Señor y aparte lo buscamos juntos, pero después del tiempo que lo buscamos juntos queremos seguir buscándolo, tomando mate con otras personas para que nos cuenten cosas que no sabemos y que nos edifican. Eso es pasión. Lo importante de la pasión es sostenerla en el tiempo para que dé fruto agradable a Dios. Ahora yo también quería ofrecer algunos ejemplos de cómo podemos actuar en estos seis niveles en cosas prácticas que ocurren generalmente en el grupo y en el discipulado. ¿Les parece bien? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguien está enojado? ¿Alguien está contento? Ah, está bien, tienen pasión. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, le pido a alguien que llame a un contacto. Situación bastante frecuente entre nosotros. Hay un contacto y una persona le encarga a otro si lo puede llamar para que no se pierda la posibilidad de incorporarle a la vida de la iglesia. Si una persona, un discípulo, funciona en el nivel de la obediencia, lo va a llamar inmediatamente antes de que nos volvamos a ver para que cuando yo le pregunte si lo llamó, me diga que sí y que obedeció. Entonces a lo mejor yo se lo doy, le digo eso, pasan dos semanas, nos estamos por encontrar, ¿se acuerda? López me dijo que tengo que llamar a esta persona, lo llamo. Y media hora después nos encontramos y yo le digo, che, ¿llamaste a fulano? Sí, obedecí. Bueno, obedeció. ¿Qué pasaría si esa persona funcionara en el nivel de la diligencia? Lo llamaría inmediatamente después que le dé el mensaje, el recado. Lo llamaría inmediatamente después para sacarse el tema encima y después poder sí hacer lo que le gusta. Ah, ya está, ya lo hice. Ahora, si funciona en el nivel de intelecto, va a pensar en qué momento es mejor llamar al contacto para tener una buena respuesta. A lo mejor yo se lo dije un día de semana a las 10:30 de la noche, che, hay que llamar a fulano, y el tipo para sacarse el problema de encima lo llama a las 11 de la noche, y no es la mejor hora. Pero claro, él fue diligente, pero no pensó. Entonces, en el nivel 3 hay un compromiso mayor. No, ¿cuándo es bueno que yo lo llame a esta persona? ¿Qué pasaría si tuviera iniciativa? Si tuviera iniciativa, además de llamarlo una vez, lo va a llamar más veces. Y no sé si a usted le ha pasado, yo alguna vez le he dicho a alguien, che, ¿llamaste a fulano? Sí, ¿qué pasó? No se me atendió el contestador. Ah, ¿y no lo volviste a llamar? Ah, no. No, yo lo llamé. Y yo decía, pará, pero no tuviste iniciativa. Llamalo varias veces hasta que logres hablar con él. Ah, no, yo ya lo llamé. ¿Y qué pasó? No, no se me atendió el contestador, no me pude comunicar. No, si te falta más. Te falta iniciativa. Llamalo varias veces. Es distinto. Ahora, si tuviera creatividad, además de llamarlo, lo pasaría a buscar para charlar y conocerse. ¿Y qué pasaría si tuviera esa persona pasión? Haría todo lo mismo que hizo el otro, pero con su propio contacto. No necesitaría que alguien le diera un contacto para llamar. Él mismo lo buscaría. Entonces, ven lo distinto. Llamar a un contacto es algo que nosotros frecuentemente hacemos en nuestro andar por Cristo. Y si no lo hemos hecho, lo vamos a hacer pronto. Pero es distinto hacerlo desde la obediencia para decirle a alguien, obedecí, que hacerlo de la pasión porque quiero hacerlo y quiero llamarlo varias veces y lo quiero pasar a buscar. Hay una diferencia muy grande. Otro ejemplo. Por ejemplo, organizar algo en función del grupo. Vieron que a veces los grupos organizamos cosas y organizamos, por ejemplo, comidas. Vamos a comer todos juntos para conocernos y pasarla bien y tener un momento informal. Ahora, si yo le doy ese mensaje a una persona que funciona en el nivel de la obediencia, yo le voy a tener que explicar qué se necesita, cómo, cuándo, dónde, todo. Y si yo no le digo todos los detalles, después me los va a reclamar a mí. Yo le tengo que decir todo al pie de la letra. Le tengo que decir que si vamos a hacer asado, vaya media hora antes con el carbón. Y si yo no se lo digo, van a decir, ah, pero pará. Bueno, me dijiste que teníamos que traer carbón o hielo. No, no, es culpa tuya. Es obediente. En cambio, si es diligente, además, yo le tengo que decir solamente qué hay que hacer y el cuándo lo pone él. No se olvida. No hay que decirle después, llamarlo, che, hiciste esto, che, hiciste lo otro. Porque es diligente. Si funciona a nivel del intelecto, va a encontrar a lo mejor algo que puede mejorar o que yo no dije. A lo mejor yo dije, che, estaría bueno que nos juntemos a las 12 en el club a comer algo. Y la persona piensa, vale, a las 12 hace mucho calor. Y va a decir, che, ¿por qué además de juntarnos a las 12 en el club, no nos juntamos en aquella parte donde hay sombra? Que pensó. A lo mejor yo no me di cuenta, pero la persona no se limitó solamente a hacer las cosas así, sino que se comprometió mucho más y propuso una solución. Eso es iniciativa. Hay veces que uno hasta tiene intelecto pero no iniciativa. Así, ah, sí, yo pensé que a lo mejor hacía calor a esa hora. Y vos decís, bueno, si lo pensaste, ¿por qué no propusiste una solución? Eso es iniciativa. Creatividad. Además de organizar la comida, lo que se le pidió, quizás trae o sugiere algo extra que hace mejor la cuestión. Quizás trae una guitarra, quizás trae un postre, quizás invita a un contacto y fue creativo. La reunión en principio estaba orientada a ser interna, pero él fue creativo, se acordó y lo llamó. Y la verdad que ahí agrega mucho más. Y si funciona en el nivel de la pasión, ¿qué haría? Haría todo eso, pero con su propia idea. No necesitaría que le dijeran, che, sería bueno organizar algo. Y lo haría, obviamente, proponiéndoselo a la persona que se lo tenga a proponer, para que si le dice que sí, él se encarga, y si le dice que no, no hay problema. Tampoco es que lo haría por su cuenta. Ahora es distinto hacer las cosas desde la obediencia que hacerlas desde la pasión. ¿Se entiende un poco la escala? Las más cosas quizás son las mismas, pero los resultados, la motivación es muy diferente. Tengo un ejemplo que... Hay varios ejemplos. Integrar al grupo, servir prácticamente, leer, alabar, discipular, confesar. Cada uno de estas cosas puede hacerse en cualquiera de estos 6 niveles o escalones. Por ejemplo, confesar. Digo esto porque en los otros talleres se ve que este querían ver cómo era. Una persona que actúa en el nivel de la obediencia confiesa el pecado cuando ya no puede soportar más la angustia. la angustia interior. ¿Se acuerda lo que dice la palabra? Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo. ¿Se acuerda que hay un versículo que dice que encubre su pecado no va a prosperar? El Espíritu Santo le da convicción de pecado, los hermanos, el ambiente, y de repente no soporta más esa situación, no lo tolera más y lo confiesa. La persona que actúa en la diligencia confiesa el pecado inmediatamente. Peca y lo confiesa. Es distinto. No se guía por una angustia interior, se guía porque sabe que pecó y fue diligente. Anticipa eso incluso, no espera a reunirse de vuelta, no, pecó y avisa, che, metí la pata. La persona que funciona en el intelecto, además de confesar la acción, encontró en qué falló en el proceso. Quizás dijo, vos sabés que pequé, y me di cuenta que fue porque salí de mi casa enojado, discutí, no salí con paz, no tuve un buen tiempo y ya salí alterado de mi casa. No solamente te dice lo que hizo, sino que te dice en qué falló, porque se puso a pensar. Y el que tiene iniciativa, no solamente te dice en qué falló, sino que además te cuenta qué determinación tomó para no volver a fallar. Quizás te dice, y me propuse en mi corazón no salir más de mi casa así, aunque llegue tarde a donde tenga que llegar, pero voy a salir en paz, voy a salir con el corazón corregido delante de Dios para no volver a exponerme a una situación igual. Es mucho mejor este nivel. Y la creatividad, y a lo mejor la persona dice, y esto es lo que se me ocurre a mí, pero la verdad que quiero aprovechar la riqueza del cuerpo de Cristo, por eso le voy a preguntar a otras personas cómo puedo hacer para no tener de vuelta esta situación, para no salir de vuelta enojado de mi casa, cómo hacen otros. Me voy a abrir a los pensamientos de otros, eso me va a traer creatividad. No solo lo que se me ocurre a mí, sino lo de otros. ¿Y qué les parece que haría una persona que funciona en el nivel de la pasión? Haría exactamente lo mismo, pero con una tentación, no con un pecado. A lo mejor lo que confesaría es, vos sabés que el otro día tuve una situación donde tuve deseos de actuar así, así y así. Fue terrible, no llegué, pero se me despertó algo que hacía un montón que no tenía. Y la verdad que yo pensé que no voy a salir más de mi casa como salí y voy a hablar con otras personas para no tener más esa situación interior de exponerme a algo como pecar. Y es totalmente distinto. Confesar un pecado porque ya no lo aguanto más, que está bien, que hay que hacerlo, que es necesario para estar en luz, pero es muy distinto a confesar una tentación que tuve y que no quiero tenerla más, porque esto lo hago desde la pasión por Cristo y esto lo hago de la obediencia. Ah, no está mal esto, pero hay que ir al máximo, hay que ir añadiendo entrega para dar mucho más. Y así con muchas cosas que podemos tener en nuestra vida cristiana: leer, alabar, discipular, servir. Si nos limitamos solamente a lo mínimo, no vamos a prosperar. Y el tiempo no tiene un efecto neutro. Si no prospero, entro a decrecer. Por eso también Jesús dice que al que más se le dio, más se le va a pedir. Y ese dar no es solamente talento, también es tiempo. A quien se le dio más tiempo de vida, con el conocimiento de Cristo, más se le va a pedir. Quien se convirtió a los 15 años va a tener más demanda del Señor que quien se entregó a los 77 en sus últimos días. En ese sentido, los talentos, yo también lo veo el principal como tiempo y salud, más que inteligencia, creatividad artística, locuacidad. A quien se le dio más tiempo terrenalmente, más se le va a pedir. Entonces hemos visto la pasión en nosotros, cómo puede funcionar o no. Me gustaría que veamos rápidamente la pasión en Pablo para después verla en Jesús, si es que les parece bien, ¿sí? Bueno, ver la vida de Pablo es encontrar un hombre ardiendo de entrega y pasión. Es encontrar un hombre apasionado, obsesionado, también dijo una vez Marcos. Voy a decir algunos versículos y hacer algunos comentarios sobre eso. Hechos 17:16 dice que Pablo estaba también mirando a la ciudad de Atenas y veía que la ciudad estaba entregada a la idolatría, y dice la palabra que su espíritu se enardecía cuando Pablo miraba a la ciudad entregada a la idolatría. Se ve que es bueno mirar las ciudades desde arriba. Se ve que se despiertan cosas. Y Pablo vio que los atenienses eran muy idólatras y su espíritu, su corazón se enardecía por dentro. Y la palabra enardecer, la busqué en el diccionario, significa excitar o estimular una pasión. En este caso la pasión de Pablo era la salvación de los atenienses. Y él veía que no estaban siendo salvos. y su espíritu se enardecía, se conmovía. No es que le daba lo mismo. No veía la ciudad entre la idolatría y decía, mirá el edificio que tiene, qué lindo los templos, wow. Veía, lo que a él le importaba era la salvación de los atenienses. En Hechos 20:24, Pablo dice que no estimaba su vida preciosa para sí mismo, sino el acabar la carrera con gozo. Es como que Pablo dijera, mi propósito de la vida no es ser feliz hoy, sino llegar a un día en donde yo pueda mirar para atrás y tener gozo por cómo corrí esta carrera. Esa es mi pasión. Hechos 23 cuenta un incidente que él tuvo con alguien que lo estaba juzgando y que lo manda a golpear en la boca. Y Pablo entiende que eso contradecía la ley de Dios. Entonces se enoja con esa persona y le dice, Dios te va a golpear a vos. Y acá vemos una reacción de Pablo que es netamente emocional. Él entendió que una persona estaba con la misma ley de Dios quebrándola. Entonces Pablo se enoja. Y se enoja con tal vehemencia que le dice, no, ¿qué a mí? A vos te van a golpear, ¿no ves que estás sentado para juzgar conforme a la ley y la quebrantás? Después se da cuenta que le dicen, bueno, esta persona es el jefe del tribunal. Ah, bueno, no maldicirá al príncipe de tu pueblo. Pero ¿qué vemos acá? Que Pablo, cuando se relacionaba algo con la justicia de Dios, reaccionaba fuerte, le tocaba el corazón. Hay temas que eran muy sensibles para él. Uno de esos era la justicia de Dios. Pasa lo mismo en Gálatas 2, dice que Pablo ve que Pedro fue a visitarlo, comía con los gentiles, en un momento llegan judíos de Jerusalén, y en lugar de seguir comiendo con los gentiles, no se juntaba más con ellos. Y Pablo dice, esta actitud es hipocresía, de tal forma que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de Pedro. Entonces Pablo ve que eso no es conforme a la justicia de Dios, y reprende a Pedro cara a cara, dice, le resistí cara a cara. Quizás Pedro también se defendió un poco, pero Pablo dice, no se lo admití, porque esa actitud era de condenar, es decir, como que era para matarlo a Pedro, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué vemos acá en Pablo, en estas reacciones? Compromiso. Pero un compromiso no desde la obediencia mínima, sino desde la pasión. Hay que reprender a Pedro, que quizás era el líder más reconocido. ¿Pero por qué lo hizo? Porque entendió que no estaba actuando conforme al orden de Dios. Y eso lo hace una persona que está apasionada, no es que le da lo mismo. Hay un pasaje que me gustaría que leamos, que es Hechos 26:19. Y en este pasaje vamos a ver la clave de la obediencia de Pablo. Me parece a mí. Hechos 26:19. ¿Quién lo tiene?
Con lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial.
Bien. Pablo cuenta su testimonio. Y en su testimonio dice, por lo cual, oh rey, no fui rebelde. Hagamos de cuenta que no sabemos todavía cómo sigue el versículo, y uno podría decir, no fui rebelde a la mentira, y dejé de mentir. No fui rebelde a hurtar. Entonces, no hurté más, y trabajé con mis manos para darle de comer a quien tiene necesidad. No fui rebelde a la moral sexual, como tiene el mundo. No hice eso. Pablo no dice esas cosas, él dice, no fui rebelde a la visión celestial. Y eso es muy distinto a pretender obedecer mandamientos solamente, o instrucciones. Como decir, no mentirás. No, está bien, no robarás. No te enojarás con el otro, no le vas a decir cosas feas. Pablo dice, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo tuvo la visión de una familia, muchos hijos semejantes a Jesús. Y él entendió que obedecer eso, entregarse a eso, es su estilo de vida. Él entendió eso como un mandamiento, y Pablo no fue rebelde a eso. ¿Qué significa no ser rebelde a una visión o a una misión? A mí se me ocurrió este ejemplo. Imagínense por un momento que me pasa algo y que me despierto en un laboratorio, no sé dónde, con luces blancas y tipos con guardapolvo. Y me lavan la cabeza y me dicen, López, sí, de ahora más tu misión en la vida es ir a matar a una persona en Rusia que se llama Kafelnikov y vive en la afuera de Kiev. Tu misión en la vida es esa, vos ahora vivís para eso. Esa es mi misión en la vida. Ahora, ¿qué mandamiento tengo que obedecer yo? Un montón de cosas. Yo tengo que, a partir de ese momento, entrenar mi cuerpo como antes no lo hacía, para, si me trabo en un combate cuerpo a cuerpo, prevalecer y ganar. Voy a tener que tener otra musculatura, otra disciplina, otra dieta. Voy a tener que aprender a usar ropa como usan los rusos. Voy a tener que aprender a comer como comen ellos para ser parecidos. voy a tener que aprender un idioma distinto, voy a tener que hablar de otra forma, voy a tener que aprender a tener el acento que tienen los habitantes de la afuera de Kiev para resultar parecido a ellos y no sospechoso. Voy a tener que usar internet para saber cómo es el clima en Kiev. Voy a tener que usar internet para recolectar información, para ver quién es este Kafelnikov, conocer cómo pelea él, cómo lo puedo agarrar en algo, conocer cómo piensan los habitantes de esa ciudad. Se da cuenta que cambia toda mi vida. No es solamente un área, cambia todo, porque yo no tengo que ser rebelde a esa misión. Abarca todo. Voy a tener que juntar plata y trabajar, no para sentirme realizado en mi trabajo, sino para comprarme el pasaje que me lleve a Rusia y quizás tener un poco más de dinero que me permita estar cerca de esta persona sin necesidad de trabajar demasiado. Cambia mi dinero, cambia mi tiempo, cambia mi ropa, cambia mi mentalidad. Voy a tener que hacerme una mentalidad de no compasión por él o por su familia. No me puedo enamorar de nadie cercano a él. No puedo sentir lástima por él. Tengo que cambiar mi manera de pensar también. Tengo que cuidar mis sentimientos. Si tengo familia, no me puedo involucrar tanto como para descuidar la misión, porque quizás si descuido la misión mi vida corre a peligro, y corre a peligro la de mis familiares también. Y como los quiero tanto, tampoco les puedo demostrar que los quiero tanto. Porque si me encariño demasiado y corre peligro la misión, quizás los maten a ellos por no cumplir yo la misión que tenía. Entonces, cambia mi mentalidad, cambia mis sentimientos, cambia mi actitud hacia mi familia, todo para cumplir la misión de matar a este ruso Kafelnikov. Cambió todo. Entonces, ser obedientes a una visión, a una misión, es muchísimo más que ser obedientes incluso a lo que está escrito. No es que lo va a contradecir, sino que lo va a profundizar tremendamente. Yo voy a tener que invertir en esa visión, en esa misión, todo recurso cuanto yo tenga. Mi vida va a estar puesta ahí. Y quizás después de haberla cumplido venga un vacío terrible, porque yo orienté mi vida solamente para eso. Quizás después de haberla conseguido no sepa qué hacer, porque no tenía otro plan B en donde invertir algo de mí. Lo bueno de nuestra visión es que dura toda la vida, no nos vamos a quedar vacíos. El hecho de ser como Jesús nos va a llevar todo cuanto podamos y más también. Por eso dice que Dios va a completar lo que falte. Él va a perfeccionar en el día de Jesús lo que nos falta a nosotros. Entonces, obedecer la visión, como lo entendió Pablo, es muchísimo más abarcativo que obedecer mandamientos. Ahora, ¿cuáles eran las pasiones de Pablo? Encontré tres. Son muy sencillas, son muy conocidas. La primera, conocer a Cristo y amarle. Eso está en Filipenses. Filipenses 1.21 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque voy a estar más cerca de Cristo. Mi vida la mido en relación a cuán lejos o cuán cerca estoy de Él. Esa es su primer gran pasión. Imagino esto como un triángulo, en donde los tres vértices son las tres pasiones de Pablo, y en donde cada cosa de mi vida tiene que quedar dentro de ese triángulo de pasión. La segunda gran pasión de Pablo era llevar el Evangelio a todos lados, para ganar a muchas personas, o algunas. Él dice en 1 Corintios 9 que recibió una misión, y dice, la quiero cumplir de buena gana. Y si la tengo que cumplir de mala gana, igual la tengo que cumplir. Pero él anhelaba llevar el Evangelio a todos lados. Le escribe a los romanos, a griegos y a no griegos. Sabios y no sabios, soy deudor. ¿De qué? Del Evangelio. Pablo, pero esa gente no te conoce a vos. Deja que le prediquen sus vecinos. Bueno, soy deudor también a ellos. Y si no podés, no importa, igual soy deudor. ¿De qué sos deudor? Del Evangelio. Esa es la segunda gran pasión de Pablo. En Romanos 15, él dice que llenó el Evangelio de varias regiones del Imperio Romano, Ilírico, Acaya. Dice, acá ya llené todo el Evangelio. Estaba consciente de lo que estaba haciendo. No era que tampoco lo hacía de una manera irreflexiva. Estaba consciente de lo que quería. Y dice, de tal modo que me esforcé en predicar el Evangelio donde Cristo no hubiera sido anunciado. Aún quizás lo más difícil. La pasión de Pablo era llevar el Evangelio para ganar a algunos. Y si se tenía que hacer como el judío, se hacía parecido al judío. Dentro de lo moral, Pablo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para simpatizar con una persona, para que esa persona reciba el Evangelio. Si tenía que aparentar que no tenía ley, Pablo aparentaba que no tenía ley, cuando en realidad tenía la ley de Cristo. Si tenía que aparentar que estaba sujeto a la ley, Pablo mostraba que estaba sujeto a la ley en algunas cosas, cuando en realidad tenía libertad. Si había alguien débil, no se hacía el superado. Se relacionaba con la debilidad de él para presentarle a Cristo. Pablo se adaptaba, usaba su intelecto, usaba su creatividad, usaba todo cuanto podía porque estaba apasionado por llevar el Evangelio. Y nosotros, no sé si a veces usamos todo cuanto podemos para llevar el Evangelio. No sé si al celular le cargamos crédito a propósito para contestar mensajes o llamar a personas para predicar el Evangelio. Pero a lo mejor gastamos plata en tomar un helado, no está mal eso. Pero mi misión me obligaría a tener actos que me despierten la predicación del Evangelio. La tercera gran pasión de Pablo, que completa el triángulo de pasión, está en Colosenses 1, 28 y 29, dice: es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, enseñando a todo hombre y amonestando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La tercera gran pasión era edificar, perfeccionar a los santos. Esa era su gran pasión. También a los romanos le dice, Colosenses 1, 28 y 29. A los romanos también le dijo: deseo veros para comunicar algún don espiritual. Pablo se enteró que había creyentes en Roma y él dijo: qué bueno, yo quiero compartir con ellos lo que recibí de Cristo. Sería semejante, qué sé yo. Me enteré que alguien se bautizó en otro grupo cercano. Y di ganas de decir: yo quiero hablar con esa persona para contarle mi testimonio. ¿Por qué? No es tu discípulo, digamos, no tiene obligación. No, pero yo quiero edificar, quiero aportar algo. Quiero presentar perfecto en Cristo a todo hombre, en toda sabiduría.
Pablo también muestra esa misma característica antes de conocer a Cristo, cuando era judío. También daba todo por el todo con mucha pasión. Y cuando conoce a Cristo se da cuenta cuál es la verdad y también como que siempre se entregaba al máximo en lo que creía.
Eso está muy bueno, porque es cierto, Pablo siempre fue celoso. Pero acá también vemos una transformación, porque a veces hay muchas personas que son apasionadas, conocen el Evangelio, y después no le brindan al Evangelio la misma pasión que le brindaban a sus otras cosas. Como que no hubo una transformación de pasión. Hubo una conversión moral, pero no una conversión de pasión. Y yo creo que en algún momento de nuestra vida no solo tenemos que tener un encuentro con el Señorío de Cristo, sino un encuentro pasional con Jesús. Un encuentro de corazón con él. Y Pablo creo que tuvo los dos. Era apasionado, sí. Quizás hubiese sido un hombre en su oficio mucho mejor que el resto, si tenía esas virtudes. Pero sin embargo, él encontró que Cristo era su pasión, de tal modo que decía: lo que antes tenía lo estimo como pérdida, como basura, para conocer a Cristo. Dice: antes yo tenía cosas que eran ganancias, que se constituían en mi puntos fuertes, ahora son basura. Por amor de Jesús, transformó y convirtió sus pasiones también. Eso también quizás lo veamos un poco más al final, cuando veamos un poco la pasión en nosotros y cómo aumentarla, cómo desarrollarla también. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, algún comentario? El primer versículo de la pasión, la que está referida a Jesús, Filipenses 1, 21 y 3, 7, 8 y 9. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Estamos bien? Ahora, la pasión en Jesucristo. Vimos algo de las pasiones de Pablo, la pasión en Cristo. Digo dos o tres puntos, no voy a decir todos, porque la verdad que de Jesús, pensando en esto, uno encuentra muchísimas situaciones y palabras de Cristo que develan su pasión. Algo que también dijeron en los talleres anteriores, es que la pasión descubre, delata a una persona. Es difícil disimular la pasión cuando algo le gusta a alguien. Hay un ejemplo que, no sé si es el más indicado, pero un ejemplo futbolero. Hay veces que en la Argentina no permiten a los hinchas visitantes ir a un estadio de fútbol. Y a veces se colan. dentro de la tribuna local. Y más de una vez ha habido problemas porque en la situación de un gol o de una jugada reaccionan. Y es peligroso. No les recomiendo que lo hagan, menos en Rosario. Claro, no, ir a la tribuna del otro equipo solo para ver. La pasión delata, descubre, deja al descubierto a la persona. Uno no puede disimular tanto cuando algo le gusta a alguien. De hecho, dicen que cuando uno se entra a enamorar, hay gente alrededor que se da cuenta. Y uno cree que ahí está disimulando. Y a lo mejor ya se saben todo. Bueno, eso digo. Igual inténtenlo. Ahora, en Jesús, el proceso previo a su crucifixión, donde él es juzgado, apresado, torturado, encarcelado, humillado, burlado, se conoce como la pasión de Cristo. Esto no es bíblico, pero a mí me llamó la atención y no sé bien por qué se conoce como la pasión de Cristo y no como la obediencia de Jesús. Pero me parece muy atinado, es así, porque Cristo todo ese proceso lo hizo desde su obediencia máxima, plena, perfecta al Padre. Lo hizo desde la frecuencia de la pasión. Él puso su cuerpo, él puso sus lágrimas, puso sus pensamientos, puso su ser todo para cumplir con eso que el Padre le había encomendado. Lo vimos antes en Pablo, que él también funcionaba esta esfera de pasión, pero en Cristo Jesús se ve mucho más. Por eso se bien puesto el título, la pasión de Cristo. Porque Él para salvarnos atravesó la pasión. Él obedeció desde esa máxima entrega que tienen las personas que están apasionadas por algo. Y a mí me gusta pensar que en realidad la persona más apasionada que existió en la historia de la tierra fue Jesucristo. Porque fue la persona que tuvo que superar las pruebas más difíciles para conseguir la misión que se le había encomendada. Jesucristo fue la persona más entregada, más abnegada, más orientada a su pasión que haya existido. Es tan perfecto que es santo y que su pasión fue ordenada. No fue una pasión desbocada o dañina para el resto. Por eso quizás hasta pasa un poco desapercibida, pasa un poco disimulada. Su carácter es tan noble que vemos la perfección de su carácter, pero tenía un motor tan potente como no lo tuvo ninguna otra persona en el mundo. La pasión la creó él, y la creó para Dios, y él la experimentó. Él, para salvarnos a nosotros, no pudo hacerlo a medias tintas, a tal punto que en un momento ora diciendo, bueno, si es posible que pase esta copa, pero si no, igual voy a hacer tu voluntad. Y se entregó con pasión a eso. Cuenta Mateo 27 que estando Jesús en la cruz, experimentando dolores y con sus fuerzas disminuidas, le ofrecen un trapo con vinagre y hiel mezclado. Y algún comentario bíblico dice que esa hiel con el vinagre podía ofrecerle a aquellas personas en esa situación una especie de calmante, de analgésico, o quizás de pérdida de conciencia del dolor. Jesús lo prueba, pero cuando se da cuenta de lo que es, hace a un lado el rostro, no lo quiere seguir tomando. ¿Y qué veo yo en esa actitud, en ese acto de Cristo? Veo que Él se identificó tanto, tanto, con la voluntad del Padre, que no quiso hacerla de otro modo, no quiso hacerla de una manera más fácil. La tomó pura, como venía. No quiso siquiera cumplirla de una manera un poco más llevadera, un poquito más light. Me gusta pensar que si Cristo hubiese tomado ese vinagre con hiel, igual su muerte expiatoria hubiese tenido sentido. Nosotros hubiésemos sido glorificados como hijos de Dios. En algún momento Él hubiera sido resucitado y elevado a la condición de Señor. El libro de Hebreos se hubiera escrito igual, contando todas las maravillas de su muerte. Pero así y todo, Él prefirió no hacerlo de una manera más light. Eso es apasionamiento puro. Eso es tener solo un pensamiento en el corazón y en la mente, que es agradar al Padre, cumplir de todas las maneras posibles. Yo lo había mostrado antes Jesucristo eso, cuando se bautizó, que dijo, es necesario que se cumpla toda justicia. No quiso dejar nada, ninguna oportunidad de agradar al Padre. Se entregó de la forma máxima, máxima, sobre eso. Entonces, ahí vemos a un Cristo apasionado para salvarnos. Puesto que Él nos amó de esta forma, Ese amor nos constriñe, dice Pablo en Corintios. Ese amor nos compromete. Ese amor nos delata a nosotros. Porque como Él nos amó tanto, ahora nosotros estamos como obligados a responder igual. Esto es parecido a cuando hay un casamiento. Y a veces entre los varones preguntamos, ¿vos cómo vas vestido? Yo voy informal. No, yo voy con saco y corbata. Oh, si este va con saco y corbata, yo voy informal, quedo como que tanto no me interesa. Me expone, me delata. Y Cristo nos amó tanto que si nosotros no comenzamos a amar con lo máximo que tenemos, es como que somos ahí desubicados. Hay otra arista en otro pasaje que habla de la pasión de Jesús. No voy a mencionar todos para no hacerlo demasiado largo, pero está en Hebreos 12. Hebreos 12 dice, lo voy a leer. Más literalmente. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra de Dios. En este pasaje, un pasaje muy conocido, muy hermoso, hay una frase que nos introduce dentro del corazón de Cristo. Hay una frase como que es un escondite, un atajo, que si usamos esa frase, llegamos al corazón de Jesús. Y la frase es... ¿Cuál es la frase? ¿Eh? Está cerca, menosprecio lo propio. Me parece que es... No, esa nos habla a nosotros, pero es por el gozo puesto delante de Él. Porque dice Hebreos que por el gozo puesto delante de Él, Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio. Y eso a mí me hace pensar que Cristo tuvo esa pasión porque Él tenía un gozo posterior que sabía que iba a disfrutar. Él tenía algo que sabía que después iba a celebrar, después de esa prueba. Exactamente, ese después lo vamos a citar, porque es el mismo pasaje, son distintos pasajes expresando la misma verdad. A mí a veces me contraría un poco escuchar que Dios nos salvó para su gloria. Todo lo que hace Dios es glorioso en sí mismo. Ahora, si Dios nos hubiese dejado justamente seguir nuestro destino, también su gloria se hubiese sido magnificada. No podemos aumentar o disminuir nosotros la gloria de Dios. Si yo obedezco, Dios sigue siendo glorioso. Si yo no desobedezco, me lo pierdo yo. Pero Dios sigue siendo glorioso igual. Los ángeles pecaron, Lucifer se rebeló, siendo perfecto, y sin embargo, el trono y el universo, y quien estaba sentado en el trono, siguió siendo glorioso. No por eso perdió nada. Los que perdieron fueron los que se rebelaron. Entonces es parecido a que si en algún momento me contactan del Barcelona o del Real Madrid y me ofrecen jugar en el equipo de titular. ¡Wow! Buenísimo. Y yo digo, no tengo tantas ganas, ¿no? Bueno, mucho viaje ir hasta España. ¿Y a alguien se le va a ocurrir pensar que el Real Madrid es menos glorioso porque López despreció jugar en su equipo? No, va a tener 10 Champions League igual, va a tener la camiseta con los mismos auspiciantes, va a tener la misma gloria deportiva que tuvo desde siempre. Entonces, me contraría a veces escuchar, bueno, no, Dios nos salvó para su gloria, como si su reputación estuviese en juego. Y la verdad es que la reputación de Dios nunca estuvo en juego. Nunca estuvo en discusión. Lo que siempre se supo es que el hombre es medio tonto y desprecia a Dios. En todo caso, lo que perdimos es la gloria de Dios en nosotros, en nuestra vida. Pero Dios no perdió nada. ¿Para qué nos salvó Jesús? No para recuperar un prestigio perdido y demostrar al universo que con el hombre no se había equivocado. No nos salvó para eso. A los ángeles los va a condenar en el infierno y, sin embargo, Dios sigue siendo glorioso. Acá Hebreos dice que Jesús sufrió la cruz por el gozo puesto delante de Él. Menospreció lo propio. ¿Por qué? Por alegría. ¿Por alegría a qué? A salvarnos. ¿Por alegría a qué? A que algún día estuviésemos con Él y con el Padre, unidos en el vínculo del Espíritu Santo. Entonces acá, esto es pasión. Esto es pasión pura. Esto es pasión pura, fuerte, que movilizó a Cristo, la pasión que movilizó a Dios a hacerse hombre, a sufrir nosotros, por nosotros en la cruz, fue por gozo que lo hizo. Fue por la alegría de algún día volvernos a tener juntos. Entonces, cuando yo veo esto, digo, y claro, no puedo seguir a Cristo sin algo parecido. El ejemplo de la cárcel, sí. Yo ayer puse un ejemplo que es el siguiente. Alguno quizás pueda hacer un sacrificio por amor en este sentido, un amor comprometido. Un padre ve a su hijo caer a la pileta o al río, el padre no sabe nadar, se tira al río, rescata al hijo y muere sacrificialmente. Es un sacrificio de amor que brota de compromiso, de la responsabilidad, de cuidado. El sacrificio de Jesús tuvo algo de eso. Lo hizo en lugar nuestro, pero también tuvo algo de esto otro. Una persona tiene muchos amigos y algún día no está con ellos, la policía se los lleva y lo pone en distintas cárceles. Y la persona va por amor a sus amigos y se expone y se enfrenta a los guardias y recibe golpes, le pegan, lo torturan. La persona de alguna forma consigue escapar, rescata a los amigos, no sin antes matar a Kafelnikov, por supuesto, porque esa era su misión y estaba por ahí cerca seguramente tramando todo este plan, rescata a los amigos y los pone en un tren. Después va a otra ciudad, le pasa lo mismo, rescata a sus amigos y los pone en un tren. Y después a otra ciudad rescata a sus amigos y los pone en un tren. Cuando se juntan todos, esa persona tiene gozo, tiene alegría, porque rescató a sus amigos de prisiones malvadas, donde le estaban haciendo daño. Ese es el ejemplo que yo pienso que tuvo Jesús, cuando se enfrentó a sus torturadores, cuando se enfrentó a sus verdugos, es decir, yo me enfrento a ellos, pero en algún momento yo los voy a rescatar y va a haber un momento, va a haber un día glorioso que yo voy a estar de vuelta con ellos. Por esa alegría, Cristo padeció por nosotros. Por la alegría de recuperar esos momentos de amistad que alguna vez supo tener con alguno de sus amigos y se perdió. Fue por eso. Ese sentimiento me parece que describe muy bien el por qué Cristo sufrió la cruz y menospreció lo propio. Sufrió la cruz. Uno le podría decir a Cristo, Señor, vas a sufrir la cruz. Es feo, es horrible. Y él dice la palabra que menospreció lo propio, como que diciendo, no es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto? Lo menospreció, como que lo ninguneó a lo propio. Pero Señor, sí, te van a castigar, te van a pegar. No es para tanto. Si vos supieras la alegría que va a haber en el cielo cuando nos volvamos a encontrar juntos, si vos supieras lo que vamos a disfrutar cuando estemos con Moisés, con David, cuando estemos con todas las personas de todo el mundo juntos, esto en comparación con eso no vale nada.
Cuando vos tomás la determinación de hacer algo, en este caso motivado por la pasión, es como que todo lo que te tiene en contra ese algo lo tenés que tirar para atrás, lo tenés que no considerar. Quizá eso haya sido un poco, porque si vos te ponés a evaluar cuidadosamente todos los puntos negativos, como que te va a ser más pesado después seguir aquello con lo que vos te determinaste.
Está bueno eso que dijo Lisandro, incluso es bueno para toda el área de la vida. Y acá en Jesús vemos eso. Señor, Pedro le dice en un momento, mirá, vas a sufrir allá, salí de acá, Satanás. Lo tiró para atrás, lo apartó. Y nosotros pudiésemos, imaginémonos que podemos charlar con Jesús de una manera temporal, conociéndola antes, después conociendo la Biblia. Decir, Señor, ¿vas a sufrir todo eso? No es mucho. Sí, es mucho. No, comparado con la gloria venidera que se va a manifestar, no es nada. Menosprecio el oprobio. Y uno le podría decir, pero Señor, ¿vas a sufrir contradicción de pecadores? Lo dice Hebreos también. Fíjate un poco más acá. Las personas que vos vas a salvar van a ser las que te van a lastimar, van a ser las que te van a herir. Van a ser las personas que no van a tener tu sacrificio en alto. Incluso algunos los que creen en vos, a lo mejor después algún día vivan livianamente. ¿Sabes cómo te va a doler el corazón eso? Va a haber contradicción de pecadores. Vos, Señor, sos puro, sos bueno. Quizás no entiendas esto de cómo somos nosotros los pecadores. Cómo somos nosotros con vos cuando nos querés ayudar. No sé si conoces eso. Esa contradicción humana que al Dios que le ama le rechaza y elige lo que lo aflige, elige el pecado que lo daña, que lo esclaviza. Esa contradicción humana, Señor, te va a lastimar. Y yo imagino que frente a ese planteo Jesús respondería, sí, lo conozco. Conozco lo que es la traición. La conocí en el huerto de Edén con el primero de ustedes, y sin embargo lo seguí amando. Y el primero de ustedes no era pecador, era inocente. Conocí la traición a una relación, y sin embargo lo sigo amando. No es que no lo conozco, sin embargo sigo apostando a tener amistad con ustedes. Eso es pasión, y esa es la pasión de Cristo. Y quizá en esa conversación imaginaria y atemporal, donde el Señor respondiera a eso, uno no podría decirle más nada. Quien conoció la traición del hombre desde el inicio, ya sabe lo que es la contradicción de pecadores que le van a escupir, le van a bofetear, le van a humillar cuando lo está salvando. Quizás uno pudiera decirle algo a Jesús que a lo mejor piensa que no tiene reacción. A lo mejor uno le puede decir, pero Jesús el Padre, vos nunca conociste estar lejos del Padre, nunca conociste separarte de Él. Vos conociste siempre estar con el Padre, pero en la cruz, dice 2 Corintios 5:21, no solo que vas a llevar nuestros pecados, sino que vos mismo vas a hacer pecado. El Padre te va a aborrecer, te va a dejar solo. Eso sí no lo conociste, Señor. ¿Vos estás seguro de hacer eso? ¿Estás seguro de separarte la comunión eterna con el Padre por esta pasión que estás sintiendo por nosotros? Quizás eso pueda estremecer por 2 o 3 segundos a Jesús. Porque es cierto, es el Padre, es Él, es el Hijo eterno y el Padre eterno, el amor que nunca se disolvió. Pero yo creo que Jesús respondería con Isaías 53:11. Él pudiera decirnos, sí, yo nunca conocí ese dolor. De hecho, mi alma se angustia. De hecho, si sería posible, lo evitaría. Ese sí es un dolor que va a quebrantar mi corazón y cuyas heridas me van a durar por toda la eternidad. Pero voy a ver el fruto de la aflicción de mi alma y voy a quedar satisfecho. Voy a ver el fruto de padecer por ustedes y voy a estar contento. Por eso sufro la cruz. No es solamente por un prestigio o una gloria celestial disminuida. Es por el fruto de la aflicción de su alma. Por eso Jesús supo incluso hasta permitir quebrar esa comunión que tenía con el Padre. Ahora, esto está buenísimo porque Jesús dice, yo voy a estar contento después de que pase todo esto. No lo voy a padecer eternamente, no se los voy a echar en cara. Para mí esto es un gozo, es una alegría venir, aun esto que es difícil para mí, aun esto que me va a durar para toda la eternidad, lo hago porque lo amo, lo hago porque lo quiero. Nadie tiene el poder de sacarme la vida, la pongo yo de mí mismo, voluntariamente. Ahora, esta pasión que hubo en Cristo, por eso yo decía antes, es la pasión más grande que un ser humano ha tenido. Nuestra vida cristiana tiene que estar imbuida de la pasión. Y la pasión en la vida de Jesús nos tiene que consumir, como también a Él. En un momento va al templo, ve que algunos estaban vendiendo, comerciando bueyes, ovejas, y Jesús los saca. Y los saca de tal forma que dice que ató un lazo con cuerda, hizo un azote, y dice que volcó el dinero y la mesa a los cambistas. Y Jesús se tornó un poco violento, si se quiere. Tuvo una emoción fuerte, no le dio lo mismo. Jesús era un apasionado por las cosas de Dios. Ahora, una cosa es decir, miren, che, esta mesa está desordenada. Ustedes saben que según el plano, esto tenía que estar ubicado allá, por favor, póngalo ahí. Y otra cosa es ir y decir, ¿qué hace esta mesa acá? Y romperla, tirarla. Y yo creo que sus discípulos hasta se habrán un poco asustado de ese Jesús. De ese Jesús que estaba con los niños, que perdonaba. ¿Qué habrá pasado? De tal forma, dice la Biblia, que se acordaron, necesitaron encontrarle una justificación a ese comportamiento de Cristo, parece. Se acordaron de que decía, el celo por tu casa me consume. Sí, ¿qué está haciendo el Señor? Sí, no, pero vos fíjate que el celo por la casa lo consume. Bueno, sí, está bien. Se ve que se quedaron en paz cuando encontraron un versículo bíblico que apoyaba el comportamiento del Señor. Ese celo por tu casa lo consume. Claudio, vos habías dicho algo ayer, ¿qué era?
La palabra me consume, la palabra que aparece allí en el original, tiene que ver con un estado de excitación emocional que disminuye o drena las propias fuerzas del cuerpo. Una emoción muy fuerte, a tal punto que parece que enferma, que disminuye, que debilita.
Gracias. Bueno, los discípulos reconocieron eso en Cristo. Y con esto que estamos hablando de pasión, yo digo, no se trata de pasión y nada más, sino de pasión en el servicio, pasión en el amar a Cristo, en ese triángulo que vimos antes de conocer a Cristo, de llevar el Evangelio a todos lados y de edificar la casa de Dios, de perfeccionar a los santos. En ese triángulo yo tengo que meter todas las cosas de mi vida. Mi vocación, el uso de mi cuerpo, la elección de familia, cómo trato a mi familia, cómo uso el dinero, el tiempo, la mente, con qué cosas me involucro emocionalmente también. Meter todo en este triángulo de pasión. Las pisadas de Jesús, que dice Pedro que nos dio ejemplo y unas huellas para que sigamos sus pisadas, tienen el peso de la pasión. Es un sendero que está totalmente teñido de pasión. Cristo también evidenció estas pasiones que veíamos antes. En un momento le está orando y dice, esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. El primer vértice. Jesús lo tuvo. Después en otro pasaje dice, el primer mandamiento es este, que amen a Dios con todas sus almas, con todas sus fuerzas. Por eso yo digo que la obediencia plena, máxima, perfecta, es la que está cerca de la pasión. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios con todas tus fuerzas. ¿Y qué significa eso? No sé, que todo lo que hagas sea por amor a Dios. Y lo hagas con todas tus fuerzas. Eso. Todo. Y primer mandamiento, yo no sé si es el que primero se cumple, sino como el primero en importancia. Porque es un mandamiento que se cumple y se descumple a cada rato. Lo cumple y no lo cumple, lo cumple y no lo cumple. Por eso, el primero creo que en orden de importancia, el rey, el amar a Dios. Jesús tuvo esa pasión muy clara. La segunda pasión también la tuvo clara cuando él dice que vino a dar su vida en rescate por muchos. La tuvo recontra clara. Lo que es el rescate del ser humano, lo que nosotros ahora tenemos como la predicación del Evangelio que nos fue encomendada. Y lo tercero también, cuando dice en el Sermón del Monte, sean ustedes perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos perfectos. Sean así, no sean mediocres. Ahora, en nosotros, ¿cómo funciona también la pasión? La vimos en Pablo, la vimos en Jesús. En nosotros, a veces sí somos mediocres. No somos perfectos como quiere Cristo. Y ahora sí voy a decir el tema de esto que decía antes, de la degeneración de la obediencia. La obediencia es buena, es necesaria. Es lo que nos hace discípulos y es lo que nos acerca al maestro. ¿Es lo máximo en la vida de discípulo? No, lo máximo en la vida de discípulo es ser como su maestro. La obediencia es el medio para eso. Pero con el tiempo, me parece a mí, si uno no le añade a las cuestiones que entendió y que sigue entendiendo y que sigue conociendo, si no le añade una entrega al corazón, si no le añade más, esa obediencia se puede degenerar y terminar en lo que yo puse, un cumplimiso. ¿Qué es un cumplimiso con el tiempo? Cumplimiso es una mezcla de palabras que yo creé, soy un creador, puse creatividad. Es una mezcla entre compromiso y cumplir. Me comprometo a cumplir. ¿Y con qué cosas cumplir? Cumplir con las cuestiones rutinarias de la vida de la iglesia. Hay que ir al grupo, voy, hasta las 10. Porque ya después de las 10 no es necesario cumplir, entonces me voy antes. Bueno, ustedes sigan hablando, sigan alabando, yo ya cumplí. Hay que ir al parque a predicar, voy al parque a predicar. Pero no hablo mucho con las personas, me quedo ahí tomando mate. Cumplo. Mi compromiso es cumplir. Hay que alabar a Cristo, bueno, alabo, sí, qué sé yo. Alabo. Hago lo que me dicen, pero me siento porque tampoco quiero dar la vida en esto. Es cumplimiso. Es una obediencia degenerada con el tiempo. No añadí nada. Mi compromiso es cumplir. Y yo digo que es el cumplimiso es el hijo bastardo del compromiso y la ley. Porque mi compromiso es únicamente con lo legal, con lo que se me puede exigir. Yo me comprometo a eso. Con lo que alguien me puede taxativamente exigir. Con un mandamiento que esté acá. Que de ser posible esté en el Nuevo Testamento y de ser posible lo haya dicho Cristo. Para que yo ahí, eso me comprometo, pero no a más que eso. Yo puse que el hijo bastardo porque en realidad el compromiso no tendría que ser hijo de la ley. Sino comprometerse con la gracia y añadir un poco más. Mi compromiso es con lo máximo posible, no con lo mínimo indispensable. Y me parece a mí que si pasa el tiempo y nosotros entendemos más cosas, y vamos recibiendo más del Señor y vamos viendo vidas apasionadas. Si nosotros no le añadimos a eso entrega, vamos a terminar en el cumplimiso. Y, ¿eh? Sí, excelente. Brian dice que es una vida religiosa y es eso. El peligro del cumplimiso, que acá, si me estaciono ahí y no me arrepiento, me vuelvo religioso. Y de los religiosos, Jesús nos da advertencias muy serias, que las conocemos. Entonces yo por eso digo, la obediencia puede ser degenerada por mi mala actitud, no que sea mala en sí misma, como los mandamientos del Señor no son malos en sí mismos. Nosotros hacemos de lo bueno lo malo, lo torcemos, tenemos la capacidad para contaminar lo que es puro. Y quizás si solamente nos comprometemos con cumplir, nos volvamos religiosos. Y los religiosos tienen un destino peligroso. Lo dice en forma de rima. Ahora me gustaría terminar y decir antes cómo desarrollar en nosotros pasión por estas cosas. De manera práctica. Y después si vos, Claudio, o alguien más quiere decir algo, también estaría bueno. ¿Cómo estimular esta pasión? ¿Cómo hacerla crecer? ¿Cómo ir en búsqueda de ella? Creo que está bueno saber que todos hemos tenido pasión por Cristo alguna vez. De hecho, yo cité un ejemplo bastante de estos días, incluso después de las reuniones, estar hablando y aprendiendo. Eso es pasión. No es algo tampoco hipermístico como mantener una revelación o escuchar la voz audible de Dios. Son cosas que todos hemos tenido. El tema está en sostenerla y el apuntar a eso a propósito. Por eso lo primero que tendríamos que hacer es proponer tener pasión. Yo puedo conocer que determinados alimentos me hacen mal, comer mucha harina engorda, comer grasa tapa la arteria, pero saber eso solo no evita que la siga comiendo porque me gusta. No me cambia. A nadie le cambia la pasión eso. El saber por sí solo no basta. Hay que proponérselo, hay que tomar una decisión interior, hay que hacer algo a propósito. Saber solo no es suficiente. Lo segundo, tener visión. Porque dice Mateo 9 que Jesús, viendo la multitud, sintió compasión de ella. Hay algo que se despierta cuando yo miro. Tener visión de amar a Cristo, de llevar el Evangelio a todos lados para ganar a algunos, de edificar a los discípulos y a la iglesia. ¿Qué significa no tener visión? Me parece que puede significar centrar mi mirada en la actividad, en lo que hago, en lo que realizo. Si yo me concentro demasiado en lo que hago, si lo que hago no da buenos frutos, no da un resultado lindo, corro el riesgo de desanimarme. Hablo mucho tiempo con una persona, estoy mucho tiempo con un discípulo, no entiende, no se apasiona, y yo me contagio de su falta de entusiasmo. Pero eso es un error, porque yo estoy mirando la actividad que estoy realizando, no estoy mirando el fin, no estoy mirando el para qué hago eso, ni el para quién hago eso. Hay una parte de un salmo que dice, Jehová, si mirás los pecados de los hombres, ¿quién podría sostenerse? Bueno, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Es parecido, si Dios mirara netamente el pecado, la verdad que no tendría sentido estar acá. Pero dice, hay perdón para que seas reverenciado. Entonces, lo que hacemos, también lo hacemos con un sentido de visión. De decir, yo estoy con estas personas, yo sigo predicando, yo sigo orando. ¿Qué creo? No creo en la actividad que realizo, porque quizás no me dan ganas de apasionarme. Creo en aquel que es poderoso para algún día cumplir su propósito y su visión. Yo creo que él va a tener éxito. Me comprometo con él. Por eso lo más importante, cuando servimos a Dios, es el para quién sirvo. A mí me hubiera gustado aprender esto mucho antes, porque yo muchas veces, a veces uno invierte vida, invierte tiempo, invierte energía en situaciones o personas. Si esas personas no reaccionan como uno anheló, se frustra y se apaga la pasión. Eso es humano. Es totalmente natural. Pero si yo conozco, como dice 1 Corintios 15:58, dice, hermanos míos, sigan, lo voy a leer. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si yo sé que el tiempo invertido con una persona que no quiso entender, lo hice para el Señor, no fue en vano, porque lo hice para el Señor. Y el Señor no va a dejar de reconocer eso. En cambio, si yo pienso que lo hice para que ese discípulo o esa otra persona entendiera o comprendiera o funcionara como discípulo y después no lo hace, y sí, yo ahí me desilusiono, me desgasto. Entonces yo ahí digo, tener visión es saber para quién estoy haciendo eso. Hebreos 6.10 dice, porque Dios no es injusto por olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, tener esa visión, lo que hago, lo hago a través de los hombres, lo hago y yo quiero que las cosas salgan bien. Pero si no funcionaran bien, yo sé que lo hice para Cristo y Dios no va a ser injusto. Entonces, de esa forma, no caigo en la desilusión, no caigo en la frustración de la derrota. Tener visión nos ayuda. También hay que saber sacar provecho cuando las cosas salen bien. Cuando las cosas salen bien, está bueno entusiasmarse. El tema está que cuando las cosas salgan mal, no nos está permitido abandonar. Las cosas buenas me alientan. Las cosas malas me afirman. Algo me sale bien, me pongo contento, está bueno. Algo me sale mal, refuerzo mi compromiso. Eclesiastés 7.14 dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro para que el hombre nada halle después de él. Es decir, Dios está detrás de cada situación, tanto de lo bueno como de lo malo, y vos podés conectarte con Dios en medio de cada situación, tanto la positiva como la negativa, y a los que aman a Dios todas las cosas las ayudan a bien. Entonces, no está mal entusiasmarse cuando las cosas salen bien. Y cuando las cosas no salen bien, lo que hay que hacer es renovar el compromiso. Así se crece con la pasión. Renovando compromisos aun cuando el sentimiento esté un poco disminuido. Me hace acordar también en el fútbol, cuando a lo mejor un equipo está perdiendo 2-3-0 y está perdiendo un clásico o una final. La hinchada pide que siga corriendo, le pide garra, le pide pasión, le pide entrega. Lo natural no es, cuando uno está a punto de perder un clásico, de un partido, una final, a lo mejor seguir intentándolo. Pero la gente dice, bueno, aún en esos casos, yo quiero ver tu entrega, quiero ver tu máximo, corre, con eso me basta. Seguí comprometido. Una cosa que también es importante para sostener la pasión es un buen ambiente, un ambiente apasionado. Un fuego se prende concentrando calor y material inflamable en un lugar, al menos en los fuegos más clásicos que conocemos nosotros. Entonces, si yo quiero tener pasión, prácticamente, ¿qué tengo que hacer? Acercarme a personas que tengan pasión. Y en el estar con ellos, se me va a contagiar a mí. Esto es muy sencillo. Lo hacemos con todas las cosas. Nos acercamos a aquellas personas con las cuales queremos compartir gustos y pasiones. ¿Cuál es el precio de buscar un ambiente apasionado? Resignar diversión, resignar afinidad. Hay veces que las personas que mayor fuego tienen no siempre son las más entretenidas, las más divertidas. Pero bueno, uno tiene que elegir su compañía en pos de fomentar la pasión por Cristo. Quizás yo tenga afinidad por otro tipo de persona, por otro tipo de conversación u otro tipo de salida. Pero si quiero hacer desarrollar la pasión y crecerla, tengo que buscar un ambiente donde la pasión ya esté encendida. Y eso es una decisión que yo puedo tomar o no. Resignar cierta dosis de diversión, resignar ciertas afinidades para estar cerca de las personas más apasionadas. Es una inversión. Algo que también me parece muy importante es compararse. Hay que compararse para tener pasión. ¿Y compararse con quién? ¿Eh? Con Jesús. Bueno, si nos comparamos con Jesús vamos a salir siempre perdiendo. Sí, no está mal. Pero es como que hay que tener una fortaleza de carácter importante para sostener esa comparación. ¿Con quién más nos podríamos comparar? Bueno, no les torturo más. Con nosotros mismos. Es bueno compararse con uno mismo cuando detecta que en algo está apasionado. Y después compararse con uno mismo cuando hay algo relacionado con el servicio a Cristo o con el buscarle, y ver las diferencias. ¿Vieron? Hay veces que hay algunas personas que sacan fotos al mismo lugar en distintas estaciones del año. Entonces ven un árbol, a lo mejor cómo es en primavera, cómo es en invierno, cómo es en otoño, y queda lindo y cambia. Sacarnos fotos a nosotros mismos. ¿Cómo soy yo cuando algo me gusta? ¿Cómo reacciono? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Cómo soy yo cuando me proponen algo de Cristo, del Evangelio? ¿Cómo reacciono? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Se entiende? Vamos a hacer un ejercicio práctico, vamos a hacer un roleplay. Yo voy a presentar distintas situaciones y ustedes fíjense qué les provoca cada situación dentro. Por ejemplo, si yo dijera que en la provincia de Corrientes abrió una obra nueva con 3 bautismos y 5 personas que se necesitan ir a visitar para que se bauticen. Bueno, algunos ni saben dónde queda Corrientes y personas nuevas para bautizar. Bueno, información pura, neutra, ¿qué sigue? Mientras a mí no me toque ir a Corrientes, está todo bien. Información neutra, no despertó ningún sentimiento. Bueno, ahora, si alguien viene y te da la noticia, bueno, che, vas a ser tío. Epa. ¿Es lo mismo que antes o es distinto? Si alguien viene y dice, mirá, vos sabés que me llegó un mensaje, acá que no hay señal. Ganamos el clásico por goleada. Jugamos contra el equipo del barrio y ganamos el clásico por goleada. Y lo luchamos. Y se fueron. Tenemos para cargarlo toda la vida. Qué bueno, buenísimo. Vamos, ¿y cómo fue? ¿Quién hizo los goles? ¿Y cuánto? Ah, ahora le voy a mandar un mensaje a... Ah, no es lo mismo. No es lo mismo al otro. Ahora voy a mandar un mensaje al líder para que me mande a Corriente. No, ahora le voy a mandar un mensaje para cargarlo. Otra situación. Nos invitaron de vacaciones. ¿Quién? Mario. ¿A dónde? A Salvador. Tenemos todo pago. ¡Buenísimo! ¡Vamos todavía! ¿O no? ¿Quién iría corriendo a abrazarlo a Mario? ¡Gracias! ¡Qué bueno! ¿O no? Ahora, ¿qué trae la noticia de los bautismos? Abrazá a alguien por eso. Son 3 personas que se bautizaron. Hay gozo delante de los ángeles de Dios. El que quiere sentir el gozo del cielo, gócese cuando hay un bautismo. Es el camino al gozo. ¿Vieron cómo distintas situaciones, comparándonos con nosotros mismos, no es lo mismo? Lo de Corriente, no sé a quién apasiona. Ahora, las otras cosas, ser tío, ganar el clásico por goleada, disfrutar de unas vacaciones, pagas en un buen ambiente con una excelente compañía, oh, eso está buenísimo. Y eso despierta otras reacciones en nosotros. Hay que conocerse, hay que compararse, hay que procurar ir en pos de esas pasiones. Vamos al ejemplo negativo ahora. Se apartó fulano, no viene más al grupo. Qué macana. ¿Y ahora quién va a hacer el asado? Ese tenía auto. No, la quinta. Ahí nos juntábamos. Somos menos, ahora no llegamos para hacer el equipo de fútbol, se apartó. Bueno, pero venía mal. Está bien, a lo mejor le sirve apartarse para que después cuando venga, venga con ganas. Sí, vamos a dejar que se aparte. Está bien. Es más, vamos a esperar que le pasen cosas feas para que después venga con mayor compromiso. Che, y aparte de eso, ¿quién viene hoy a comer? Cambiamos de tema rapidísimo. Sí, se apartó, qué lástima. Bueno, ¿qué pedimos? ¿Qué pizza encargamos? Bueno, otros ejemplos. Alguien viene y te dice, atropellaron a tu perro, está grave, le pasó una camioneta por encima. No, el perro, no puede ser. Seguro que es el mío, ¿lo viste? No está en casa. Mamá, ¿el perro dónde está? Y uno, claro, al perro te interesa más que la... En la mente no. En la mente más importante la salud humana, pero en la reacción, compárate con vos mismo si a tu mascota le pasa algo y no la tenés nunca más. Otra, esta fuertísima. Se quemó la comida. Nah. Y no hay para nada para comprar cerca. No, se quemó. Se quemó la comida. No, hoy no van a comer. Nah. ¿En serio? Pará, hay que hacer algo. Organicémonos. ¿Quién tiene auto? ¿Vos tenés plata o no? ¿Dónde hay un lugar cerca? Llamemos. Y uno ya entra a organizar. ¿Qué? Se quemó la comida. No hay que no comer. Otra. No encuentro el auto. Me desespero. Pará, ¿no está el auto? Pará, ¿dónde lo dejé? ¿Cuándo fue la última vez que estuve en contacto con el auto? ¿Dónde? ¿Y con el hermano? ¿Cuándo fue la última vez que tuve contacto con él? ¿Le dije algo? ¿Cómo lo vi? Nos damos cuenta que comparado con nosotros mismos, estas 3 cosas que decíamos antes, el amor de Cristo, a Cristo, el llevar el Evangelio el edificar la iglesia, la casa de Dios, no reaccionamos igual siempre. Desde lo emotivo. Sí, cantamos, sabemos, pero después algunas cosas nos importan más que otras. Yo tengo que trabajar en esas cosas. No puedo permitirme a mí mismo gritar más el gol de un equipo que gritar cuando celebran a Cristo. Es indigno del Señor. Yo, mi máximo se lo tengo que dar a Él. No puedo ser un experto en la facultad y un bueno en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué no le doy mi máximo a Jesús? No puedo eso. No puedo tener más pasión para una cosa que para otra. No puedo ser excelente en una cosa y bueno, mediocre, regular en las cosas del reino. No debiera ser así. Compararnos con nosotros mismos nos expone. En esa posición no debe haber condenación. Es una invitación del Espíritu Santo. La tomo así. Una invitación del Espíritu Santo a apasionarnos más. Por eso yo tengo que responder proponiéndome eso. Sirve conocerse también. Aparte de compararse, sirve conocerse. ¿Por qué sirve conocerse? Porque hay personas que se apasionan por cualquier cosa y hacen 20.000 deportes y nunca terminan de adquirir técnica y habilidad en uno que ya empiezan con otro. Y tienen muchas amistades y les gustan muchos grupos de música y leen muchas cosas y empiezan carreras y la terminan. Esas personas son como más apasionadas por naturaleza. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Focalizarse. Resignar pasión, matar amores. Estar dispuesto a sacrificar gustos. No es natural, pero tiene que hacerlo. ¿Para qué? Para concentrarse en Cristo, en llevar el Evangelio y en edificar a los santos. Y si nota que de vuelta está revolucionado con algún hobby, alguna persona, dice, no, pará, esto me resta energía, me resta concentración, me resta intensidad para esto otro. No puedo abarcar todo excelente, me resta. Entonces tiene que focalizarse, tiene como que encauzarse. Pero hay algunos otros que no se apasionan por nada, o no demuestran estar apasionados por nada. Esos tienen que también tratarse a sí mismos, tienen que llevarse cada vez a tener pensamientos más directos acerca de Jesús, que involucren sus sentimientos, exponerse, abrirse, correr el riesgo de ser lastimado por estas cosas, de ser lastimado por conocer a Cristo, de ser heridos por llevar el Evangelio o por edificar a los santos. Correr el riesgo de la timidez, correr el riesgo de la cobardía, correr el riesgo de abrazar algo con mucha fuerza y con mucha entrega. Son distintas estrategias, por así decirlo, según quien sea cada uno. Así como le pedimos a una persona vehemente, que habla mucho, que aprenda a callarse, que aprenda a tener gracia, también hay que pedirle a los apáticos, a los flemáticos, que desarrollen una mayor capacidad de amor, de entrega y de sentimiento por Cristo y por sus hijos. Hay que pedirle también eso. No hay que aceptarse así como uno es, gratuitamente, como si fuésemos perfectos. No somos perfectos. Los dos tenemos que hacer un desafío, sea que se tiene que focalizar como que tiene que desarrollar. Sirve conocerse también para saber cómo encarar este tema, tener esa inteligencia. Me queda poco tiempo, lo último que digo a lo mejor es, dije a lo mejor, así no peco, es la declaración, hablar de estas cosas. Hablar de estas cosas aumenta la pasión. Nosotros sabemos eso muy bien en lo negativo. Hablamos cosas negativas de una persona, aumenta mi mala actitud hacia esa persona. Critico a alguien y deja en mi corazón un menosprecio mayor al que tenía antes. Empiezo a discutir de un tema. A lo mejor no empiezo a discutir enojado, pero en el medio de la discusión me termino enojando. El hablar tiene poder sobre lo que nos pasa adentro. ¿Por qué no usamos eso para bien? ¿Por qué no hablamos entre nosotros de la visión? ¿Por qué no hablamos entre nosotros de cómo predicar mejor? ¿Por qué no hablamos entre nosotros de cómo estamos haciendo con nuestros discípulos? ¿Por qué no buscamos escuchar de esas cosas? Hay un pasaje de Lucas que dice que estaba Jesús charlando con dos de sus discípulos que no sabían que era Jesús, pero que se dieron cuenta que el corazón les ardía cuando hablaban con Él. Algo sucede en nosotros cuando hablamos mucho de un tema. Lo despierta. Bueno, hablemos mucho de estos temas. Despertémoslo hablando. ¿De qué conversamos? Las conversaciones de Jesús, alguien me dijo, cambiaron al mundo. Jesús conversando cambió el mundo. Jesús no hizo una película de su vida, ni escribió una autobiografía. Conversó con sus discípulos, con las multitudes, con las autoridades, con los religiosos. Y esas conversaciones cambiaron a las personas. Por eso también, si yo quiero fomentar pasión, ¿y qué tengo que hacer? Y tratar de hablar de eso. Al principio quizás de manera forzada, pero si el Espíritu Santo está pendiente de eso, si el Espíritu Santo anhela eso, seguramente va a aprovechar esa charla para encender un fuego, para activar un celo, para desarrollar un anhelo mayor. Le tenemos que dar como ese ambiente al Espíritu Santo, buscar darle conversaciones para que se active lo que Él quiere poner en nosotros. Hablemos entre nosotros de estas cosas. Creo que también tenemos que recordar que no siempre vamos a estar en ese nivel máximo, pero lo importante es buscarlo. Como una vez también dijo Marco de Propósito Eterno, más que lo que tenemos, lo importante es lo que buscamos. Es hacia aquello en donde yo estoy direccionado. Nuestro corazón tiene una dirección, la pasión lo impulsa en esa dirección. El corazón quiero que esté direccionado a Jesús, mi pasión me va a impulsar a eso. Hay un pasaje donde Pablo dice, Timoteo, con esto cierro, de que avive el fuego del don de Dios que está en él. Hay un don que Dios nos dio que funciona en un ambiente de fuego, de fervor, de ánimo, de entusiasmo. Nuestra tarea es avivarlo, es como, si se está apagando, ponerle más papel, más madera para que ese fuego se encienda. Nuestra tarea es avivar ese fuego. Creo que la pasión es el único brazo que es capaz de sostener el arco de bronce. O sea, ¿vieron que David dice muchas veces, puedo tomar con mi mano el arco de bronce? Es un arco pesado, de guerra. Quizás es el que tira las flechas más dañinas para el enemigo, las que llegan más lejos, las más mortíferas. Sostener ese arco de bronce no lo sostiene cualquier brazo, cualquier vida. Lo sostiene aquellas vidas, aquellos brazos que han sido ejercitados desde la pasión. ¿Amén? Tengamos presente que una pasión a veces apaga con otra pasión. No permitamos que la pasión por otras cosas apaguen la pasión por Cristo, por el Evangelio y por la Iglesia. Todo lo que yo tengo que, lo que me llame a apasionarme, debe caer dentro de ese triángulo. Debe entrar por alguna de esas cosas. Así que bueno, era eso lo que quería compartirle. No sé si hay alguna pregunta, algo más que aportar. Algo que se quiera.
Yo pienso que más allá de salvarnos a todos y digamos, o sea, que el gozo de Él no era solamente el estar con nosotros, sino el presentarnos ante el Padre y ver al Padre feliz. O sea, como que así como nosotros deberíamos, para hablarle a otros, pensar en ver al Señor feliz, ¿no? Más o menos eso fue lo que se me vino a la mente.
¿Alguien más que quiera decir algo?
Cuando estabas hablando de lo del mínimo indispensable, se me vino a la mente que como que fuera una decisión nuestra el estar en el mínimo indispensable o en el máximo que hablas tú, y en ese momento se me vino a la mente que el peligro de ese mínimo indispensable es que nosotros seamos de las vírgenes insensatas que finalmente no ven al Señor y se quedan fuera. Entonces como que no sé si es una opción querer estar en el mínimo, como que bueno, estoy en el mínimo, el de allá está en el máximo, el de acá se quedó en el medio, sino que el que está en el máximo va a ver al Señor. Eso me vino.
Sí, amén. ¿Qué más?
Te quería hacer una pregunta. Sí, cuando Pablo decía que tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, tiene también que ver con esa pasión. Cuando habla en Filipenses 2:5. tiene que ver con que uno tiene que tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús.
Me parece que sí, totalmente. Porque es con eso que se vive lo que vivió Jesús. Con esa pasión de ir cada vez asumiendo mayores desafíos, dándolo, se hizo hombre, bueno, está en la condición de hombre siervo, obediente hasta la muerte, muerte de cruz, todos los escalones que, sí, sin pasión no se resiste. Sí, está bueno vincularlo a su pasado. Por eso es como, bueno, ahora es la obediencia plena, máxima, esa calidad de obediencia se obtiene desde la pasión, ¿no? Es una obediencia que se obtiene desde un cumplir calculado. Esa clase de obediencia, que Hebreo incluso dice, se perfeccionó. Se obtiene desde esa frecuencia interior.
Sí, con respecto a que las conversaciones de Jesús cambiaron el mundo, yo me acuerdo que una época tenía un contacto que, bueno, realmente decidió continuar con su vida religiosa, pero que en una época quería como justificar el adulterio. Y primero se le plantó y argumentaba, y llegó el momento que aflojó. Y era un tipo grande, muchas convicciones. Y bueno, si bien la persona se convirtió, yo en algún momento me sirvió para alentar, diciendo, bueno, mínimamente reconoció que estaba mal delante de Dios y que así no podía seguir. Digamos, lo tomé como mi charla con él sirvió para algo más que nada.
Como que tu conversación trajo a él un reconocimiento que si no hubiera estado.
Claro, que bueno, fue la decisión también por él.
¿Quién más quiere comentar algo o decir algo? Lo otro que también es bueno confiar nosotros en que todos tenemos un potencial grande, más de lo que por ahí creemos que no tenemos. Me llegó mucho lo de la parábola de los talentos, que si Dios nos da mucho, ahora la mayoría de acá somos jóvenes, tenemos que saber explotar los talentos que tenemos, más siendo jóvenes, porque a una persona mayor o más grande no se le puede exigir lo mismo que a uno más joven. Entonces yo creo que todos tenemos que confiar y creer que Dios tiene más para dar a nosotros, ¿no? No digo que a alguien mayor no le va a dar, pero nosotros tenemos un potencial grande como jóvenes y más de temprana edad. ¿Quién más?
No, termino diciendo algo, son las 12, ya estamos arrancando. Estaba pensando en el cristianismo de los primeros siglos, los dos primeros siglos, donde los discípulos lo rindieron todo, rindieron su vida hasta el muerte. Y nosotros no estamos frente a los mismos desafíos. Hoy los peligros pasan por otro lado. Hoy muy fácilmente quedamos encandilados o distraídos alrededor de otros focos. El mundo nunca fue más divertido que en el siglo XXI. Nunca estamos más atacados y estimulados que hoy, ¿no? Antes para ir a internet había que ir a la computadora. Ahora lo tengo en el teléfono. Entonces, fácilmente la mente se distrae, se fuga y se afloja, se distrae, se diluye. Y temo que si no identificamos y atacamos estas cosas, tengamos una generación de jóvenes distraídos y repartidos en infinidad de intereses. Tenemos que aprender a focalizarnos. Tenemos que aprender a concentrarnos. Tenemos que escapar de muchísimas cosas, tanto de la diversión, la ilícita está prohibida, pero también las diversiones lícitas nos pueden jugar en contra. Tenemos que escaparnos de la carrera materialista. Tenemos que escaparnos del proyecto individualista. Tuvimos con Gustavo hace un tiempito atrás en Europa. Llegar ahí a la meca del individualismo, donde cada uno vive para sí, para su carrera, para su bienestar, su viaje, su confort. Y lo más triste es ver a los hermanos en la iglesia viviendo un cristianismo acomodaticio, cuidando solamente lo mínimo indispensable, viviendo en el cumplimiento. Cuidado, tengamos cuidado. Lo que enciende, no dijimos aquí, pero lo que enciende el corazón es la revelación. Uno cuando toma conocimiento, contacto con la persona de Dios, no queda igual. Esa revelación nos trajo hasta aquí. Nos marcó, nos encendió, nos transformó, nos cambió el rumbo. Ahora Dios no va regalando la revelación como quien regala caramelos. Hace falta focalizarse, concentrarse, aquietar el corazón. Me pregunto cómo hombres y mujeres que andan distraídos y enganchados de distintos intereses van a ser depositarios del conocimiento de la gloria de Dios. Y todas estas cosas licúan en el corazón la pasión. Nos hacen personas distraídas, personas que están captadas por otros focos de atención. Esto es uno de los grandes desafíos y uno de los grandes peligros que vive nuestra generación, en los jóvenes y en los no tan jóvenes. No sé, yo ya lo vengo escuchando varios días, Cristian, escuchando los ejemplos, escuchando de quién era ruso, Kafelnikov. Y yo digo, yo estoy viviendo como quien tiene que matar a Kafelnikov. O voy haciendo algunas cositas mientras mi mente divaga y disfruta. Estoy concentrado, estoy focalizado, estoy entregado, estoy amando intensamente. O mi corazón está repartido en tantos intereses que al final lo que entiendo intelectualmente no tiene mucha incidencia sobre la forma en que planifico mi vida. La pasión no presupuesta. La pasión no mide. ¿No? La pasión se rinde, entrega, se juega. El mundo no va a ser cambiado por hombres inteligentes. El mundo fue tocado y cambiado por hombres apasionados. En los distintos campos de la vida humana, desde el arte, la ciencia, el mundo fue tocado por hombres apasionados. Desde un Miguel Ángel hasta un Steve Jobs. Hombres que se apasionaron con algo, lo desarrollaron y terminaron tocando la vida de los demás. Y si la iglesia va a ir adelante y va a conquistar y va a crecer, tiene que ser una iglesia que está conformada por discípulos, por hombres y mujeres que están movidos por una pasión, que aman a Dios intensamente y que han canalizado sus vidas a través de esta comprensión del propósito eterno de Dios, de aquel llamado que Jesús nos hizo a seguirle tal como Él vivió. Amén. Nos ponemos de pie.